Agradecido seguro el doctor Fernando Navarro de que no le pongamos la sintonía de Oiga Doctor de Joaquín Sabina, pero en este 2026, pero esto no significa que no se la vayamos a poner más. Celebro mucho verlo. Buenas tardes y bienvenido. Un aplauso para el doctor Navarro, por favor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo está?
Un placer, una suerte. Hemos llegado a tiempo, a pesar del frío.
¿Sí? Hoy sí. Las temperaturas subían un poco.
Un poco, sí.
Pero, bueno, decían que subían un poco. Ayer, por ejemplo, yo no pude coger el coche, tuve que pedir ayuda para que me quitaran con rasquetas el hielo del cristal. Porque bueno, había una capa, pero gordísima.
Recibiría buena ayuda, entonces.
Sí, la verdad es que sí. Unos obreros que había al lado de mi casa, dos además, y me empezaron a sacar rasquetas y cosas no sé de dónde y me ayudaron.
Bueno, a ver, es una buena época para que haga frío, evidentemente. Y lo estamos notando también en las consultas, ¿eh?
Sí.
Hombre, sí, porque aunque el frío no resfríe, ¿vale? En contra de lo que piensa la gente, sí que es verdad que hay virus estacionales que se propagan mucho mejor. Y ahora estamos viendo pues cómo han ido las Navidades. Nos quedan todavía dos semanitas para acabar de ver las consecuencias, tanto positivas como negativas, a ver si esos propósitos de Año Nuevo se van cumpliendo.
Eso que acaba de decir, y mucho público va a pensar como yo, que ya lo ha dicho varias veces y ya han dicho otros colegas suyos también en esta tertulia, que el frío no resfría, eso tienen ustedes que investigarlo más. Porque yo creo que cuando hace frío te resfrías.
Sí, pero entonces, siguiendo esa teoría,
cuando pasa mucho frío te constipas, ¿no? Estornudas, te constipas cuando pasa frío.
Es más, son más los hábitos. Los hábitos que llevamos cuando hace frío, nos movemos por entornos más cerrados. Sí que es verdad que, bueno, tenemos cierta un poquito más de producción de mucosidad. Los cambios de temperatura tampoco ayudan, pero sobre todo son los hábitos que tenemos que favorecen la transmisión de determinados virus.
Una persona que trabaja a la intemperie de 4 a 6 de la mañana cuando el frío está helando, no tiene los puntos para...
No hay más resfriados en personas de estas características que los que trabajan en una oficina. Es más, te diría que los que trabajan en una oficina cerrada probablemente padezcan más resfriados.
Por la nieve, uno va por la nieve, no se resfría más.
No, porque entonces la gente que vive en la nieve se resfriaría más,
pero
por definición.
Si usted va en manga corta durante horas por la nieve, acaba resfriándose.
Correcto, eso es lo que, ¿no? Claro, eso es lo que le vengo a decir.
O es porque los virus te atacan.
Pero es que me dice que no.
Que llame algún esquimal.
Que llame algún esquimal, por favor. Jaime Alapont, buenas tardes y bienvenido. Un aplauso para Jaime. Gracias por estar aquí en ese estrenado año 2026. Que no se ha dicho al doctor, feliz año nuevo.
Todavía se puede en la radio.
Hombre,
feliz,
claro,
año,
claro,
nuevo,
pues claro,
feliz año,
sí,
nuevo.
No se me ha visto todavía, yo creo que sí.
No, esto sabemos que depende del director del programa, entonces.
Sí,
bueno,
se puede,
si
se puede.
Se puede, se puede y se felicita.
Yo doy fe de lo que dice el doctor Navarro. O sea, el frío no es directamente proporcional a los constipados, los resfriados, mal llamados resfriados. De hecho, a mí, estas Navidades, los Reyes Magos, en lugar de traerme carbón, me han traído una bolsa llena de virus o bacterias porque llevo 48 horas.
Muy bien. Muy bonito.
Llevo 48 horas y os aseguro que en mi casa no hacía frío y no estaba yo por la calle y he cogido una, pero vamos.
Y para celebrarlo ha venido aquí a la radio a darnos un abrazo a todos nosotros.
Muy,
¿no?
Bien.
Muy bien.
He dicho 48 horas
y
estoy en fase
para,
de recuperación.
Un aplauso para Jaime.
Vale.
No, que lo diga el doctor.
No, de hecho...
¿Ha sido un inconsciente viniendo, doctor? ¿Sí o no?
Aprovecho, está asintomático, ya está hecho una... Está como una rosa.
Vale. He perdido 2 kilos, ¿eh?
No se le nota, porque usted siempre es un espagueti,
claro,
muy delgado,
figurín.
Entonces no se le nota.
Nunca,
claro,
nunca le ha sobrado a Jaime. Pero bueno, lo que iba a comentar, que en esta época, pues bueno, también hay virus en los niños, hay virus de laringitis, por ejemplo, y una de las recomendaciones que se da, o dan los pediatras también para las laringitis, que le puede sorprender a unos padres, sobre todo cuando han ido a urgencias, con una tos perruna muy fea, muchas veces parte de la solución está en que se exponga al niño a un aire frío, un aire que esté húmedo, y entonces le recomiendan, mire, pues saque por la noche un poquito al balcón al niño.
Ostras, yeah.
O ábrale la ventana. Uh-huh. Y que respire ese aire fresco que le viene muy bien para su vía aérea.
O ventile la casa, por lo
o
menos.
Ventile la casa. Y es curioso, pero es una de las recomendaciones que, para que a nadie que le suceda, le extrañe o dude de la fiabilidad de ese pediatra a las 3 de la mañana en urgencias, efectivamente es una recomendación sólida y bueno, y mejora. Por lo tanto, no solo es no causa catarro, sino que a veces es parte de la solución.
¿Por qué mejora eso? Que lo que queremos las madres, bueno, y los padres, es abrigar al niño, pero cuando está malito, y abrigarlo y ponerle mantas.
Bueno, a ver, en primer lugar,
Es un error, dilo claramente.
No, no.
El exceso de calor también es un error.
No, en primer lugar, digamos, el aire seco no es beneficioso para la vía aérea, le da mucho trabajo. Sí que es verdad que el aire atemperado sí, pero cuando hay un exceso de secreciones o cuando hay una inflamación de la vía aérea baja, el hecho de que entre aire, algo de aire fresco le va bien, fresco y húmedo. Por eso también, aunque en Valencia no hacen tanta falta, pues muchas veces se recomiendan estos humidificadores.
Humidificadores, sí. Sí, para, es verdad que les mejora, ¿eh?
Para disminuir la carraspera, para disminuir la tos, los lavados nasales, para limpiar toda la vía respiratoria. Pero hablando del frío, sí, el aire frío. El frío sabemos que en general el frío es un antiinflamatorio, aparte de ser analgésico, tiene propiedades antiinflamatorias. E indicado en los momentos adecuados, pues puede ser curativo. Bueno, cuando nos damos un golpe nos ponemos frío, allá donde nos hemos dado un golpe.
Sí, claro.
De hecho,
y que el frío sea hielo. Bueno no significa que el calor sea malo. También aprovecho para decirlo, el calor tiene unas propiedades. El calor, por ejemplo, tiene propiedades de calma del dolor, es analgésico, duerme la zona, cambia una sensación, a lo mejor en el caso de una lumbalgia, pues una sensación de un enganchón, pues calma esa zona porque cambia la sensación por calor, por quemazón y alivia en cierta forma esa molestia. Pero el frío tiene esa propiedad antiinflamatoria y esto, claro, lo digo también para las dolencias osteomusculares, ¿no? Que el frío sea bueno no significa que el calor sea malo.
Ha dicho, nos quedan un par de semanas, hay muchas gripes extrañas, o por lo menos para los comunes mortales, que no somos ustedes los médicos que saben todas, gripes extrañas o nuevas formas de, no sé llamarlo, de gripe que surgen. El otro día, por ejemplo, un vecino mío, su hijo, pues tenía gripe A.
A ver, formas nuevas de gripe hay todos los años, porque si no, no habría gripe. Porque nosotros, hoy por hoy todavía, y ya están avanzando las tecnologías que permiten reformular las vacunas de la gripe muy rápido y probablemente dentro de poco, si no ya el año que viene, ya no nos basaremos en el modelo, digamos, que se basa en lo que sucede en el otro hemisferio, en el invierno del otro hemisferio, para elaborar las vacunas de este hemisferio. Dentro de poco, pues ya directamente veremos cuáles son las variantes más comunes y el tiempo de fabricación lo permitirá fabricar las variantes adaptadas a nuestro hemisferio. Pero hasta ahora, lo que nosotros hacemos es vemos qué sucede en Australia y en función de lo que sucede en Australia, producimos las vacunas aquí. Siempre hay alguna variante de la gripe que escapa. Igual como perros hay de muchas razas, pues gripe hay de muchos tipos. Muchos tipos, muchos linajes, sublinajes, clases, subclases, muchas familias. Cada año hay que reformular esta vacuna y cada año, pues por ende, hay algún tipo de variante que se escapa. En el caso de este año hay una subvariante de la gripe A que le llamamos la gripe K, que es una de las que se ha escapado a las vacunas que están formuladas dentro de nuestras vacunas habituales. No obstante, no significa que la vacunación nuestra,
claro, la pregunta,
genere cierta inmunidad hacia esa variante. Porque al final la vacuna de la gripe está formulada actualmente en las que tenemos en Comunidad Valenciana, porque esto también es otro tema para quedaría largo y tendido.
Por comunidades.
Que cada comunidad pues tiene sus gripes.
¿Sí?
Sus marcas y sus fórmulas.
Somos nacionalistas hasta con las gripes.
Exacto. Pues tenemos formuladas con cuatro variantes. Tetra. Es la tetravalente. Hasta el año pasado había tri y tetra. Y este año ya son todas tetra. Tetravalentes, es decir que metemos a cuatro tipos de virus de la gripe ahí dentro.
¿Por qué hay...?
No virus de la gripe, sino las porciones de los virus que generan inmunidad.
¿Por qué hay tanta gripe o tantos virus ahora o no? O sea, ¿hay más? Tenemos la sensación de que hay más o de que no se van, esas gripes que no se van. ¿Gripes o no sé qué?
Cada año, más o menos, una gripe estándar tiene una duración de unos 5 días, entre 4 o 7 días podría ser algo habitual. Sí que es verdad que si se prolonga más allá de 7 días, sí que es recomendable visitar al médico, hacer una visita al sistema sanitario, pues porque hay que descartar otras causas o que no haya una complicación. Una complicación, pues como puede ser una neumonía, las gripes, y de ahí la importancia de la vacunación antigripal. Las gripes provocan ingresos hospitalarios, provocan neumonías y provocan incluso fallecimientos en personas que sean vulnerables. Por lo tanto, no es un cuadro igual que un catarro. Un catarro puede durar 4, 5, 7 días, conforme viene se va y ya está. la gripe puede dar lugar a complicaciones. Por lo tanto, si uno tiene unos síntomas prolongados, así como decimos, si uno tiene síntomas de 1 o 2 días y no tiene ninguna gravedad, no acuda al médico. Hombre, si se le está prolongando en el tiempo, siempre interesa descartar, por lo menos con una buena exploración física, que no haya una complicación.
¿Una complicación qué puede ser? ¿Algo respiratorio?
Pues es curioso. Habitualmente es una neumonía, pero estamos viendo, y de hecho se ha publicado hace poquito un consenso de la Sociedad Española de Cardiología, junto con varias sociedades científicas, neumologías, Emergen, en la que precisamente aboga por la vacunación antigripal para evitar eventos cardiovasculares. Eventos cardiovasculares entendidos como infartos y como ictus.
¿Vinculado a la gripe?
¿Por qué? Porque los procesos gripales al final producen una inflamación a nivel de todo el cuerpo, que evidentemente si uno tiene alguna condición que llamamos condición premórbida, una condición preexistente que le facilite el padecer esta enfermedad, desde luego que la gripe se la va a desencadenar. Y se ha visto que una buena medida de prevención, igual que bajar el peso, no fumar, hacer ejercicio, comer saludable, tener el colesterol controlado, tener el azúcar controlado, se ha visto que tener una correcta vacunación se relaciona con padecer menos eventos cardiovasculares. Por lo tanto, que nos tengamos en cuenta que no solamente es la esfera respiratoria estrictamente, sino que al final todo afecta a la persona, y si conseguimos evitar una enfermedad que es potencialmente grave, vamos a conseguir evitar otras que pueden venir después.
Jaime.
Pues yo creo que desde estos micrófonos siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, al final la vacunación es una medida de prevención number one, y sobre todo aquellas personas que son más vulnerables, pues que tienen algún tipo de morbilidad, que tienen algún tipo de patología previa y tal, personas mayores, embarazadas, etcétera, personas más sensibles, incluso los niños, pues tienen que vacunarse. El problema es que yo creo que en España todavía no hemos llegado a niveles de concienciación sobre la vacunación importante. De hecho, yo creo que va a menos.
Ahí va yo.
Va a menos. Y también nos estamos encontrando con otro componente, ¿no? Y ya no hablo ahora de la gripe, ¿no? Sino que cada vez somos más receptores de turistas, ¿eh? De gente que viene de Inglaterra, de gente que viene de Estados Unidos, donde el concepto de la antivacuna está muy arraigado y nos están trayendo un montón de enfermedades que pensábamos que estaban desaparecidas. O sea, el tema del sarampión, el tema de... ¿Cómo se llama esto? El neumococo, ¿cómo se llama? La meningitis, por ejemplo. Y bueno, yo a los compañeros de trabajo siempre les digo, vamos a ver, mascarilla de trabajo siempre, sí o sí, cualquier atención sanitaria en la vía pública o en un domicilio, tenéis que poneros la mascarilla porque no sabéis a qué os vais a enfrentar.
¿Ustedes van con mascarilla, doctor? Perdón, Jaime.
Nosotros, cuando existen síntomas respiratorios o síntomas infecciosos, habitualmente es recomendable ponérsela, sí.
¿Ves? Pero ese es el fallo, Fernando. Es decir, el síntoma respiratorio...
O sea, no ¿usted en la consulta lleva mascarilla?
En época epidemiológica, sí.
Sí.
Sí. Pero, no
pero el consejo es que en la vía pública, en atenciones a domicilio, yo incluso en la consulta de diario, aunque no tenga el paciente una sintomatología de enfermedad respiratoria, llevéis mascarilla, porque al final no sabes.
Bueno, es un equipo de protección individual, evidentemente. Por ejemplo, si uno va a una obra, se pone casco, aunque no vaya, aunque no estén derribando en ese momento. Sí, pero bueno, es una cultura que ciertamente falta, y luego también pues hay cierto hartazgo también, tema de las mascarillas, ¿sí? Pero que desde luego en épocas epidemiológicas, yo no voy a ser tan taxativo como Jaime, pero en épocas epidemiológicas es recomendable sí o sí llevarlo, porque tiene, vamos,
pero
porque
es disminuye que, los contagios. Fernando, si no es cuestión de ponerse a discutir, pero es no, como no. La relajación de la...
Con lo que a usted le gusta, Jaime.
No, pero es como con la vacunación, porque, vamos a ver, en la vacunación muchísima gente dice, yo no soy un grupo de riesgo, ¿vale? Tú no eres un grupo de riesgo, pero igual convives con una persona de riesgo, ¿me entiendes? Entonces, tú eres una persona sana, una persona que estás en contacto con, continuamente con pacientes, aparentemente muchos de ellos sanos, pero tú tienes niños pequeños.
No, y aparte, personal sanitario, personal que trabaje en residencias, que trabaje con personas vulnerables, incluso que trabaje en escuelas infantiles, todo esto son personas que se consideran de riesgo. No por el riesgo propio, claro, sino por el riesgo ajeno, como uh-huh. está señalando Jaime. Y luego... Uno, sobre todo por aquellos que tengo que nos están escuchando, que son fuertes de salud. Uno no se pone nunca enfermo hasta que se pone enfermo.
Exactamente.
¿Vale? ¿Qué quiero decir? Que aparte de la protección colectiva, también está la protección individual. Y afortunadamente yo tengo muchos pacientes que me dicen, no, si yo no soy de tener fiebre. Y eso es fenomenal. Quiero decir, alguien que no se ponga enfermo, que tenga una salud de roble. Pero es que si coge una gripe...
El va a ser mucho más gorda.
Va a ser más probable que ingrese. O va a ser más probable que tenga un problema serio de corazón. O va a ser más probable que fallezca incluso.
¿Por qué?
No, o sea, que si no se vacuna. Ah. No respecto a que otras personas que están siempre enfermas.
No, había entendido eso, que si una persona...
Digamos, ve lo de las... es como si uno no se pusiera el cinturón de seguridad... Porque nunca tiene accidentes.
Claro. Porque conduce de categoría.
Qué buen ejemplo.
Si nunca tiene... Yo tampoco soy de tener accidentes. Pero el día que lo tenga, que me pille con el cinturón abrochado.
O con el casco puesto, ¿no?
Por favor, claro, por eso. No, si habitualmente la gente no es ni de ponerse enferma, ni es de ingresar en un hospital. Si los hospitales, fíjese, tienen 700, 1.000 camas. No tienen 200.000 camas.
Por cierto, me gustaría comentarle una noticia que me estaba comentando Jordi. Ahora al comenzar el programa con respecto a los hospitales valencianos, ¿no?
En concreto el hospital de la Ribera ha estado muy saturado, no sé, a estas alturas, hace unos días se publicó la cifra por fuentes de trabajadores del hospital, había hasta 60 pacientes esperando una habitación en distintos espacios del hospital. Es un hospital que se ha quedado probablemente pequeño para la cantidad de población que abarca. Y había trabajadores, fuentes de, creo que era Levante el que publicaba la noticia, pero hablando de fuentes de trabajadores que por momentos, no la gravedad, pero sí la saturación estaba al nivel de épocas del COVID. Sobre todo por gripes, por casos de gente mayor con problemas respiratorios y porque se ha quedado pequeño.
Aparte del problema de...
Y había fotos incluso de eso, de pacientes... Con sondas, o sea, que deberían estar en una habitación y que no había y que estaban en pasillos.
A ver, esto sucede prácticamente todos los años y esto es como sucedía con el COVID, una comunidad iba bien, otra iba mal, otra iba... La gripe nos pone a todos bajo el mismo rasero y es una afectación uniforme y en todos los sistemas de salud existe saturación en mayor o menor grado. Entonces es algo estructural. Dicho esto... que este año en el Hospital de la Ribera haya habido más problemas, pues probablemente haya habido pues una previsión que estaba por debajo de lo que finalmente ha sucedido. Ya sabíamos que la gripe este año iba a afectar de forma dura. Por otro lado, pues es un hospital que no tiene demasiadas facilidades en cuanto a la derivación, me refiero, comparado... Eso con un hospital que está aquí en Valencia. Quiero decir, aquí es fácil del PSE trasladar a la FE o del PSE o del General trasladar a... o del Clínico trasladar. Uh-huh. Quiero decir, es muy fácil porque están los hospitales muy cerca, quizá en hospitales como los de Chátiva, los de La Ribera, los de Gandía. Es más complicada la movilidad hacia otros hospitales cercanos.
Claro, y porque luego... alguien se plantea, perdón, pues si aquí hay 60 personas esperando una habitación y en la FE... puede haber sitio, pero claro, no es fácil la logística de desplazar...
No es fácil desplazar tantos pacientes, teniendo en cuenta que también desplazas a sus familias. Ya. Quiero decir, no es lo mismo ingresar para ingresar.
Y también dependerá de la gravedad. De la gravedad. ¿No? Vamos a ver, claro. Es lo que estaba diciendo Fernando al principio. No solo las previsiones que se hacen, sino que tampoco los recursos no son ilimitados. Siempre hemos dicho en esta tertulia pues que hacen... falta más recursos sociosanitarios. Tener en cuenta que cuando tenemos estos picos de gripe y tal, y la gente se va a descompensar, estas personas mayores y tal, pues igual un hospital de agudos de alta resolución igual no es el sitio más idóneo para ingresar a una persona. Que si tuviéramos otra serie de recursos más sociosanitarios, más dirigido a estas personas vulnerables que necesitan otro tipo de cuidados, pues la cosa no sería mejor. Pero bueno, eso son temas de gestión. Estamos siempre hablando de que no es lo mismo el impacto que tiene hablar de hemos creado un hospital, que hemos creado una residencia sociosanitaria para este tipo de pacientes, y bueno, pues son las leyes de la política, ¿no?
Claro, no, la tendencia además actualmente en cuanto a la medicina, sobre todo la medicina de atención primaria, entendida en su conjunto, ¿eh?, como la primera atención que reciben los pacientes del sistema sanitario, tiene que ir mucho más enfocada hacia unidades de este tipo, hacia una atención primaria en los centros de salud fuerte, hacia unidades de hospitalización domiciliaria y hacia centros sanitarios, sociosanitarios, residencias medicalizadas, incluso hospitales de subagudos de crónicos, porque además, pues bueno, también sucede que bueno, sobre todo en estas zonas, también hay un hecho, y es que la gente se está migrando, la gente joven está mucho más en las ciudades y la población mayor, más envejecida, claro, mayor,
más
es
vulnerable,
la que precisa más recursos sanitarios. Y ahí está. Entonces, al final, digamos que...
Hay un embudo
y tenemos que acostumbrarnos, una de dos, o que se gestiona bien ese embudo. No, una de dos, no hay que elegir, hay que hacer las dos. Se debe de gestionar bien esa epidemia, esos momentos epidémicos, pero se tiene que gestionar también muy bien el resto del tiempo y saber que no puedes funcionar con un hospital, claro, al 80, al 90% todo el año.
Necesitamos un cambio de modelo. Es decir, tenemos que pasar del hospitalcentrismo a una primaria fuerte y que sea resolutiva, a dotar de medios al médico de atención primaria y que... Jolines, que no tenga que llegar el paciente al hospital.
Para que le atiendan, claro, ¿no? Que se hace mucha gente. Claro. Buah, yo para que voy a coger hora, vete a urgencias.
No, bueno, de hecho...
Que
de
no
hecho
lo recomiendan, pero es vete a urgencias. O me voy a urgencias y que me vean. Al hospital.
Hoy por hoy no existe la educación sanitaria. Hemos pasado del modelo de estar anunciando en televisión, en prime time, no se automedique.
Es verdad.
Vale, ya consulte con su médico, consulte con su farmacéutico, hacia un modelo de, claro, barra prácticamente libre, de que ahora todo, claro, no se automedique, vaya usted al médico, pregunte. Vamos a ver, no, uno, primero, uno ha de ser responsable de su salud. Uno no tiene que ser médico, ni mucho menos, pero uno ha de ser responsable de su salud y ha de saber si tiene la tensión alta, si no la tiene. Es decir, aquí la responsabilidad no es del sistema sanitario. La persona de cuidar de su salud y, a ser posible, de la salud de los demás.
Esto que está diciendo es muy importante, porque luego de repente acude una persona con una enfermedad un estado grave, por ejemplo, y entonces pasa algo y dicen, pues fíjese, ¿no?, como no se lo han detectado antes los médicos, ¿no?, y siempre tienen la culpa los médicos. Pues esto, o sea, puede sonar mal, pero esto que está diciendo es verdad, porque a lo mejor esa persona, si hubiese ido antes y si hubiera prestado más atención.
A ver, aquí ya entra en un, además, muy bonito también en la editorial de la entrada, el tema de la mediación, que desde luego después viene el jurista, el juez, que probablemente lo comente muchísimo, muchísimo mejor que yo. Pero aquí es importante transmitir en la relación médico-paciente y en la relación paciente al médico, evidentemente, yo lo primero que intento transmitir es, primero, que todo mi conocimiento va a ir encaminado a mejorar la salud del paciente. Pero una cosa muy importante, somos personas y, aunque fuésemos máquinas, no somos infalibles. ¿Qué quiero decir? Que si una enfermedad, por desgracia, no da los síntomas que a mí me haga sospechar que ahí está, pues se va a quedar sin diagnosticar. Por eso es importante comentar los síntomas, por eso es importante priorizar. Es decir, por ejemplo, en una visita médica no se puede resolver todo. De la misma forma que uno tiene entendido que uno va al dentista y en un día no va a salir con los dientes colocados en su sitio, es decir, requiere cierta planificación, el cuidado de la salud también requiere una planificación y requiere, pues, que la persona, en primer lugar, ponga de su parte. Es decir, que los primeros consejos siempre son los que menos nos gusta escuchar y nos los saltamos rápido y aquí los repetimos una y otra vez. Coma bien, haga ejercicio, no fume, no beba, y si beba, pues disfrútelo, pero no puede ser una recomendación en salud beber alcohol, ¿vale?
Aquello de la copita de vino diaria, ¿no? De que el médico me ha dicho...
Vamos a ver, y lo digo como persona, no lo estoy diciendo como sanitario. Si uno quiere beber una cerveza, si uno quiere beber una copa de vino, que lo haga con moderación, que la disfrute y ya está. Pero que no se piense que está haciendo algo bueno para su salud. Es decir, de la misma forma que cuando uno se come un chuletón de carne. Quiero decir, que lo disfrute, ¿eh? Está alimentándose, evidentemente va a vivir más años que si no se alimenta.
O un donut relleno.
Pero, pero es
ahí
que...
está el componente de la felicidad también, María. Claro. No te pases.
No.
Hay gente que nos tomamos un donut y somos más felices. Y...
Eso es.
A ver,
gente que nos tomamos un chuletón y somos
exacto,
más felices.
O sea, es que, pues sí, esos componentes hay que tenerlos en cuenta también.
No, pero absolutamente. Pero es que nos hemos empeñado en que todo tiene que ser, todo tiene que tener una propiedad.
Claro.
Pues mira, le podemos llamar la propiedad de la felicidad. Si a usted le hace feliz,
claro.
Pues tóméselo, pero no me intente a mí decir que lo que está haciendo usted es sano. Entonces, estos primeros consejos, que son consejos de estilo de vida, no son consejos médicos en sí, ¿vale? Que son consejos, muévete, haz actividad física, que probablemente eso hace 50 años era inevitable por el tipo de trabajo que uno tenía, pues ahora los debemos de cumplir y los debemos de hacer. Y evidentemente, pues tener menos problemas afecta en la salud. El entorno también afecta en la salud, pero vamos a centrarnos en lo que uno puede hacer, no en lo que uno no puede hacer.
Fernando, ahora que hay mucha gente que se está marcando los propósitos para el nuevo año, es importante destacar que no hace falta ponerse a hacer una ultramaratón, que no hace falta ponerse ciego en el gimnasio a hacer pesas y que... todo este tipo de actividades sin control, sin una medida, sin planificación, más que favorecer tu salud, la van a perjudicar. Entonces, lo digo porque me lo estoy viendo. Me voy a ir a la piscina, pasan mañana y va a estar llena la piscina de gente.
Ah, porque es enero, claro.
Claro. O sea, en el mes de enero todo el mundo se apunta a los gimnasios, a las piscinas, se echan todos a correr, todos a con la bicicleta. Vamos a ver.
Dice Baltasar que sí.
claro,
pero moderación, sí es moderación, sentido
común.
Y
lo hacen 15 días, ¿no?
Lo hacen 15, no, pero se pegarán unas panzas a andar, unas panzas a levantar pesas, unas panzas a nadar. ¿Sabes?
Eso. Pues es un camino de largo recorrido.
Bueno, pero...
Usted lo sabe igual que yo, ¿no? Igual que todo el mundo. Es un camino de largo recorrido. Tú empiezas a hacer ejercicio físico, ¿no? Actividad física, empiezas a entrenar y todo eso se ve después.
El concepto ejercicio y salud siempre lo hemos defendido. Lo que no defendemos es, digamos, el sobre ejercicio, sobre alimentación, sobre...
Además, aquí en salud, pues como pasa en economía también, no se puede dar nada, por supuesto. Es decir, nosotros podemos dar recomendaciones generales, pero uno no puede pretender resultados. Esto pasa también en el periodismo. Uno puede estudiar periodismo y ser un fracaso de periodista y tiene un título de periodismo. Y esto no le asegura estar trabajando en una gran cadena ni tener una columna en primera plana o en la contraportada todos los fines de semana. No. Uno estudia periodismo para tener la herramienta y a partir de ahí empieza a desarrollarse. Pues esto es igual, la salud hay que cuidarla para que por lo menos lo que dependa de nosotros esté cumplido. A partir de ahí, si sucede algo que puede suceder, pues bueno, por lo menos nos cogerá mucho más sanos, prevenido, mucho más fuertes y sobre todo pues estaremos más preparados para una buena recuperación. Pero desde luego que establecerse, y lo digo pues por la gente que ahora pues pretenda perder... unos kilos de peso.
Encima yo les después diría... de estar rellenos todavía, que claro, estamos todos todavía rellenos de turrón.
Totalmente, por eso.
Todavía estamos rellenos de turrón.
Y quedan sobras y encima los roscones han bajado de precio.
Hombre, efectivamente, yo tengo roscón, lo tengo casi entero. Hoy lo íbamos a traer y no lo hemos traído.
Hemos traído tarta de queso.
Entonces, yo diría que el propósito de Año Nuevo no es perder más peso, sino que debe ser hacer más deporte. Y a partir de ahí, los resultados vendrán. Veremos qué pasa.
No, pero se nota enseguida, ¿eh? Yo cuando empecé a moverme un poco, se nota enseguida. Entonces, cuando empiezas a perder...
O, por ejemplo, hacer dieta.
Cuando te mueves, haces solo dieta, ¿no? Pero si te empiezas a mover.
Claro, o hacer dieta. Por ejemplo, no, el propósito no es hacer dieta. Quizás es mejor comer más saludable.
Comer mejor.
O, por ejemplo, pues no comer, pues, por ejemplo, la ensaimada del desayuno. Porque hay personas que desayunan una ensaimada todos los días. Más de las que pensamos, ¿vale? Y lo único que nos da es envidia. Pero quiero decir que hay cosas... tengo una persona que padecía diabetes y pasó a estar de descontrolada a controlada, aunque esto, digamos, es un término que ahora es incorrecto, pero me niego a dejarlo porque las enfermedades también se pueden controlar, ¿vale? O las personas que padecen enfermedades también pueden hacer cosas para controlarlas, porque se quitó simplemente un poquito que desayunaba. Eran 10 galletas rellenas de chocolate.
¿Cómo? Claro. Oye, muy bien.
Y tenía diabetes.
No, claro, pero, uh-huh. pero si uno no llega hasta ese punto de entrevista, para ella era normal.
No lo sabe, claro.
Para ella era normal 10 galletas María de chocolate.
10 dobles. Que claro, son 10 dobles. De príncipe.
Seguramente. Claro, 20. Las rellenas van 2 galletas.
Claro, son 20. Claro, ¿no?
Son 20. Son
20. Y habrá personas.
Son 20 simples.
Y habrá personas que nos estén escuchando.
En eso soy un experto yo.
Claro. Por eso digo, al final, lo normal para cada uno es lo que hace todos los días. Entonces, mucho cuidado cuando estamos preguntando si, no, yo desayuno lo normal, yo almuerzo lo normal,
claro,
yo bebo lo normal, yo fumo lo normal. Claro, pues no, no me digas.
Porque lo normal, para esta señora, que me perdone, pueden ser pues eso, 3 paquetes diarios, ¿no? Por ejemplo.
No, que sí, que sí. Claro. No, también, vamos, hay anécdotas de todos los tipos, pero también, por ejemplo, con el tema de alcohol o de bebidas alcohólicas también es muy característico.
Por ejemplo, yo bebo lo normal.
Yo no bebo. Yo solamente un vaso de vino comiendo y un carajillo después de cada comida. Claro, son cosas que pasan. Y más esta época...
A mí pues, no me preguntes.
Por eso
no,
digo,
pero fíjese, claro, la gente... Es lo que está diciendo el doctor, ¿no? O sea, la gente piensa
claro,
que lo normal es eso.
Normal
yo no
es
bebo, solo un vaso
y nos estamos
de vino y el carajillo, ya está.
Y nos estamos olvidando de un aspecto esencial, que es la salud mental. Que estamos aquí hablando solamente del tema físico, de la comida y tal, pero ya veréis cómo nos vamos a pasar todo el año hablando de los problemas... que de salud mental, que van a aumentar el estrés, van a aumentar las depresiones, van a aumentar los suicidios y hay que sociabilizar, hay que leer, hay que mantenerse con la cabeza bien despierta y activa, que no nos recluyamos en las maquinitas, que no nos... no sé. Tenemos que cuidar el aspecto psíquico más
sí,
de lo que
y
pensamos.
El entrenamiento cognitivo también
prolonga
mucho la vida. Mantenerse
activo mentalmente
con formación, con lectura, con actividades, digamos, intelectuales, también prolonga la vida y nos protege de ciertas enfermedades o por lo menos hace que cuando aparezcan la detección sea mucho más precoz. Porque no es lo mismo que una persona se dedique, a decirlo así,
a ver Telecinco. Por las tardes.
Y ya está, ya contar batallitas, ¿vale? Aunque sea importante contar batallitas, que tenga pues alguna formación, alguna colaboración en talleres, formación de, por ejemplo, personas que estén en riesgo, quiero decir, actividades cognitivas que requieran estar activo. Y volviendo al principio hablábamos, porque para mí las vacunas entran en el estilo de vida, es muy importante porque forman parte de ese tipo de prevención. Por si los oyentes han escuchado lo que ha sucedido en Estados Unidos, no sé si sabéis que han pasado de tener obligatorias 40 y pico, han retirado
han eliminado
la obligatoriedad de las vacunas en la infancia, reduciéndolo a 11 vacunas, ¿vale?
¡Qué desastre!
¡Qué desastre! Sí, estoy de acuerdo, porque además no se ha hecho de acuerdo en evidencia, pero... no es que vaya a romper una lanza a su favor, ni mucho menos, pero voy a dar una explicación. Aquí las vacunas no son obligatorias. ¿Qué quiero decir?
Eso siempre lo ha dicho.
Los movimientos polarizadores muchas veces aparecen cuando existe, digamos, un carácter taxativo o obligatorio de una norma. Lo digo porque nos estamos echando las manos a la cabeza porque allí las han retirado.
Y aquí no son obligatorias.
Aún así, aquí, con un buen plan de formación, conseguimos unas coberturas vacunales muy altas. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor lo que hace falta en Estados Unidos es más pedagogía, sin ser yo un sociólogo de Estados Unidos. Pero claro, si a uno de repente le dicen que tiene que obligatoriamente ponerse 40 y pico vacunas, y ojo, el número de vacunas nunca es una contraindicación. Se pueden poner muchísimas vacunas conjuntas, a los bebés se les ponen 7, 8, 9, 10... 11 sí. tipos de vacuna en un mismo acto.
El primer año son un colador, es una
sí.
pasada,
Y no solo eso, que hay vacunas que están combinadas, por lo tanto, dentro de un pinchazo
sí.
van muchas vacunas, van 6, van 5. Entonces, el número de vacunas no es una contraindicación para aquellos que vayan a hablar en estas sobremesas que quedan de vacunas, poner muchas vacunas a un niño o poner muchas vacunas a una persona, eso nunca es un problema, no es una contraindicación. Pero lo que sí que es verdad es que hay que explicar muy bien para qué y cuándo se debe poner una vacuna. Y la vacuna no se debe poner cuando haya enfermedad, sino cuando no la hay, para que siga sin haberla, como estaba comentando antes Jaime, con el sarampión, con la rubeola, con la parotiditis,
meningitis.
Con las meningitis, que quiero decir que se mantienen a raya porque precisamente se evita o se consigue erradicar la enfermedad. Sucedió con la polio, que fue una de las enfermedades, digamos, erradicadas, queda el virus, queda, está aislado en laboratorios y tal, pero la poliomielitis pues es una enfermedad que actualmente se ha retirado de las recomendaciones de vacuna, bueno, ya hace años que no se pone esta vacuna, pero porque se consiguió prácticamente a efectos poblacionales la erradicación. Por lo tanto, sí, evidentemente no es una buena noticia, sabemos que el Robert Kennedy Jr. es un... digamos, no es un amigo de las vacunas, no lo he escuchado lo suficiente para saber si es un antivacunas, porque realmente si es antivacunas pues las hubiera retirado todas, pero digamos que no es una buena noticia que haya retirado todas esas recomendaciones, porque además no las he hecho en base a ninguna evidencia científica y por lo visto se ve que el número le parecía una barbaridad poner tantas vacunas. No, vacunas se han de poner tantas como tantas enfermedades queramos prevenir y hay una evidencia suficiente para sostenerlo.
Para terminar, hoy que hemos hablado de muchos, de virus, de gripes, de la ferviente actualidad, no hemos hablado de COVID. ¿Dónde está el COVID y en qué forma?
Bueno, pues sabemos que al final esto es un ecosistema, es la naturaleza en estado puro. Para nosotros somos huéspedes para el virus para los virus, que todos luchan por un ecosistema. Si este año hay que declarar de momento un campeón, pues sería la gripe, ¿vale? Lo que ha hecho que el COVID no tenga tanta importancia y no sea responsable de la saturación. Evidentemente hay COVID, no está en unos umbrales que sean ni mucho menos preocupantes. Hay COVID. Hay más que lo había hace 2 meses, 3 meses. Es un virus que se está demostrando cierta capacidad estacional, pero también que estamos viendo que como en verano, los meses de verano, y esto ya a partir de aquí estoy ya diciendo mi teoría, como los meses de verano no tiene tantos competidores, aparece una ola un poquito más fuerte que no en invierno, porque en invierno la gripe es la que gana la partida. ¿Por qué? Por las vacunas, porque es un virus que muta con mucha menos velocidad, tienen menos capacidad de mutación y de generar nuevas formas que el virus de la gripe, y porque la gripe al final pues tiene esta capacidad, digamos, mimética de escapar y de contagiar. Además, este año la variante K es mucho más contagiosa, por lo tanto se ha conseguido hacer con nosotros, que al final somos su ecosistema.
Pues muchísimas gracias. Jaime, le apunto una conclusión de hoy. ¿Cómo ha empezado el año, por cierto?
Bueno, ahora estoy recuperado, te lo acabo de comentar, pero lo he empezado fatal, pero bueno. Fatal, no era ni gripe ni COVID, pero bueno, seguro que era algún bichejo por ahí que me ha tocado. Pues mi recomendación para este año que empieza es, como siempre, una alimentación saludable, ejercicio con moderación, no nos volvamos locos ahora petando los gimnasios, petando las carreteras, petando el río, corriendo, no, tiene que ser algo sostenido en el tiempo. Y no se trata de ganar en 2 días lo que perdiste durante todo el año pasado, ¿no? Moderación, sentido común y alegría, y ya está.
Qué bonito lo que ha dicho y qué verdad, ¿verdad, doctor? Le pido una conclusión para irnos hoy. Alegría, importantísimo incluso para el sistema inmunitario.
Sí, no, para todo es indispensable, ¿no? Hay que darle felicidad a la vida. Pero yo diría que en vez de marcarnos objetivos, que la meta sea el camino, que al final es lo más divertido.
Sí, muchísimas gracias. Doctor Fernando Navarro, gracias por estar este año con nosotros. Y Jaime Lapón, muchísimas gracias también. Hasta la próxima. No se vayan todavía, nos vamos a debatir sobre actualidad. ¿Y qué es actualidad? Que ya saben que nos gusta contarles siempre cosas que no están ustedes escuchando todo el día en otros medios de comunicación, por eso a ustedes les gusta este programa en el que este 2026 cumple 10 años. ¿Por qué? Porque vamos a debatir con nuestros contertulios noticias como esta. Ahora mismo ha sido la última de Trump. Anuncia que prohibirá a los grandes inversores comprar viviendas unifamiliares en Estados Unidos. por ejemplo.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.